Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 11 de Realidad Lámpara. Les recordamos que ustedes pueden recurrir a nuestro espacio en Spotify y chequear el capítulo 0. Realmente tenemos 12 podcasts, pero este es el número 11. Así de lámpara es este programa. Les recordamos que venimos gracias al auspicio de Flaxo Ecuador. Y comenzamos este podcast. Este podcast se graba un lunes 14 de octubre del año 2024. Ya saludamos, ya está en el estudio el abogado exclusivo de este programa. Él es Edwin Narváez. Lo recibimos con un aplauso. Bienvenido, Edwin, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente, ¿no? Para todas las personas que nos ven, nos escuchan, ya sea mañana, tarde, noche, en vivo, descargado por Spotify, retransmitido, pirateado, como sea, ¿no?
Me gusta eso del pirateo. Me encanta el pirateo.
A mí que me gusta ver One Piece y ese anime es puro pirata, entonces. Pero bueno, gustoso nuevamente estar acá.
Agradecemos a nuestra productora también, a Angie Mora, que está del otro lado del cristal. Pamela Chavero, la directora de la radio, sabe decir al otro lado de la pecera. Acá decimos que está al lado del otro lado del cristal. Bueno, y entonces hoy día tenemos titulares. Los titulares de hoy están bien monocromáticos, como ya es casi un eslogan en este programa. El ministro de Energía se fue. Los apagones se quedaron. Pausa activa en la función pública. Ya les contamos lo que pasó en Shell, provincia de Pastaza. Novoa D condecora a Novoa A. Ya les vamos a contar de qué se trata. Y prácticamente ya arrancó la campaña electoral 2025 para presidencia y también para los asambleístas. Bienvenidos, esta es la edición número 11 de Realidad Lámpara. Bueno, vamos a lo que nos toca. El apagón. ¿Qué cosa sucede cuando llega el apagón? Bueno, ya sabemos qué pasó. Se nos fue el ministro González. No ha durado mucho. Me acuerdo que le sacaron a la ministra de Energía, que era correísta, que le iniciaron proceso legal. Le hicieron... descalificaron, desmontaron ahí. Dijeron que el correísmo estaba atrás de los apagones. Félix Wong dijo que... le preguntaba a Milton Pérez: ¿si se ha ido la luz? ¡Se ha ido la luz! Chequé en uno de los podcasts anteriores que teníamos.
Y eso fue también en función, disculpa que te interrumpa, Javier, del apagón imprevisto. Eso fue. Que fue el sábado 7. Sábado 7 de septiembre hubo un apagón imprevisto, duró creo que 4 horas, 5 horas. Frente a eso, una entrevista el día lunes 9, lo entrevista Milton Pérez. Y bueno, y ahí comenzó, creo que fue el debut soñado de Félix Wong braviando en distintas cabinas.
Ese macho alfa que está ahí empoderado, mostrando todo su poder. Ya está. Ya sabemos quién es Félix Wong. Arturo Félix Wong. Y bueno, Edwin, tenemos ahí unos insumos que queríamos compartir con ustedes, que justamente tienen que ver con lo que está pasando. Hoy hemos traído, hemos traído material de Radio Antena 1 en Cuenca, porque hay un análisis que me parecía súper interesante. Había estado escuchando en la radio estos días y la semana anterior en una entrevista con el arquitecto Malo, él es gerente de Greiman, pero es también de los medios productivos de allá. Él decía por qué era mal dato que hace una semana atrás, el sábado anterior, no este sábado, sino el pasado, se haya cortado al sistema, digamos, industrial, a la parte productiva del país, se haya cortado la luz de esa forma tan imprevista. Entonces, en medio de eso, había una entrevista que se le hizo entonces al arquitecto Malo en Antena 1 y él contó algunas cosas y justamente, pero antes de eso está la ministra Manzano. La ministra Manzano dio cuenta de que ya habían unos 70 centímetros más en los embalses que están en el sur, en el Azuay. ¿Qué te parece si escuchamos eso y luego le escuchamos al arquitecto Manlo contando sobre los temas, cómo debería proyectarse energéticamente el país? Escuchemos entonces ese insumo. El número uno es la ministra Manzano hablando de cómo iba el tema de la energía eléctrica el pasado sábado 12 de octubre.
Buenas tardes a todos. Hoy, sábado 12 de octubre, estamos revisando los resultados de los racionamientos de energía. En estos momentos, la mayoría de hidroeléctricas están en óptimo funcionamiento. Y en relación a la represa Mazar en el complejo Paute, la reserva de agua ha aumentado 70 centímetros del jueves hasta la noche de ayer. Ante esta situación, debemos mantener los cortes y ser responsables. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. En este momento hemos subido a la página del Ministerio de Energía y Minas los cortes de horarios del lunes 14 al domingo 20 de octubre de las siguientes zonas: Azogues, Loja, Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena, Sucumbíos y la Empresa Eléctrica Regional Sur, que como la semana anterior no exceden las 10 horas de corte. Los horarios de las provincias que falten estarán hoy publicados. Sabemos el esfuerzo de cada uno y las molestias que la crisis de sequía ocasiona. Por eso nuestro compromiso es que tengan hoy los horarios para que puedan planificar sus actividades dentro de estas condiciones. Vamos a salir de esta crisis y mientras la enfrentamos estamos ejecutando todas las acciones que no se tomaron antes para poder diversificar la forma en que generamos energía, para que en un futuro cercano no tengamos que depender de si llueve o no. Un abrazo fuerte. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la paciencia. Dios bendiga al Ecuador.
Ahí había una reflexión filosófica que estábamos teniendo temprano antes de grabar este programa. Tú decías algo interesante, Evelyn. O sea, ella estaba hablando de esta necesidad de diversificar, en otras palabras, la matriz energética. ¿Ese momento es relevante eso?
O sea, yo como te comentaba, ¿no? O sea, y es una crítica que ciertas personas hacen. Y ya lo vamos a ver también con el... Bueno, está en la entrevista que invitamos a ver completa de Radio Antena 1 del economista, arquitecto Malo.
Arquitecto Malo,
Ellos decían, en ese corte imprevisto perdieron 20 millones de dólares. Ya. Esa es la cifra que han ellos. Por un corte imprevisto que no avisan. Entonces, en este momento... tal vez esos 20 millones terminen costando 5 empleos. Y esos 5 empleos sean de personas que tengan familia, 8, 4 personas, no sé. A esas personas que son perjudicadas directamente e indirectamente, pero de una forma grave, no le importa si tú tienes un reactor nuclear porque es limpio, si tú tienes hidroeléctrica, si tú quemas carbón, diésel o Minion, que es nuestro nuevo compañero del estudio.
Ese pobre Minion. Va a incinerar. ¿Quién quiere matar a un Minion inocente? O sea,
no sé, yo te decía más temprano, ¿no? O sea, qué lindo fuera, ¿no? Que mañana la ministra diga, vamos a generar electricidad a punta de gritos como Monster Inc. O sea, fuera revolucionario, ¿no? Fuéramos la vanguardia en generación eléctrica. Pero, yo digo, a mí sí me sigue haciendo ruido, porque, a ver, yo sí, pues, yo tal vez, yo no soy un ecologista convencido, yo no me encadeno un árbol, ¿no? Pero es que en realidad, hoy es importante eso. O sea, no es más importante, ya te digo, así sea quemando un Minion, poder darle electricidad a las familias, a las empresas, a los hospitales. Hay centros que pues, igual se están viendo perjudicados por eso, ¿no? Entonces, y algo también en su discurso, dice, no, como, al igual que la semana pasada, no son más de 10 horas. O sea, ¿tengo que darte las gracias?
Súper loco. ¿Ya? No son más de 10 horas. Yo estuve contando, hay un tipo que dice, ya más bien córtenme la luz, quiten el medidor eléctrico, ¿para qué sirve esa cosa?
Oye, hay lugares en los que sale mejor por logística. Dime qué hora sí tengo. No me digas cuándo se me va, dime a qué hora sí tengo.
Claro, ¿ya? Es que ya es...
Ahora, dentro de todo, yo quiero hacerle caso aquí al presidente Noboa y ver el lado positivo de las cosas. Y el lado positivo es la ministra. Porque sale a dar la cara. Eso fue el sábado. Ella fue posicionada o fue mediante un decreto el lunes.
No, perdón,
el jueves. El jueves de noche. El viernes de mañana salió el decreto. el sábado subió ese video, ha estado activo en sus redes, hoy estuvo en entrevistas. Hay cosas que todavía se nota que no están hechos para, digamos, el escarnio de un periodista, ¿ya? Claro. Pero está dando la cara. Y yo recuerdo que hace 3 semanas ella salió a disculparse cuando no era ministra de Energía, cuando era de Ambiente. ¿Te acuerdas que por culpa de un informe de ella salieron los horarios domingo 11 de la noche?
Eso me pareció extraño. O sea, yo y vuelvo a la secretaria de comunicación Vélez. Ella dijo, estamos preparando voceros, pero estás también quemando fusibles. O sea, el ministro González, lo que tú decías, era extraño que la ministra Manzano salga a pedir disculpas asumiendo una mea culpa que no era de... Yo pensé que estaban protegiendo al ministro de Energía. Se ve que el ministro de Energía no es parte del clan Noboa, que por eso me lo bajaron de la camioneta.
Al contrario, te diría yo.
¿Tú crees que sí es
parte? Yo aquí voy a ser paranoico. Yo aquí voy a creer que la tierra es plana.
Mal pensado eres tú.
Abogado del diablo. Porque recuerda que algunos ministros están ahora en la papeleta. ¿Recuerdas que los ministros más cercanos, ¿no? que tendrían su bajella de Noboa ahí encima, están en la papeleta? Entonces, como que entre los que quedaron, porque recuerda que no era la ministra Manzano de Ambiente, ¿ya?
No era.
Era la de que Amazonía, el Amazonas es un país, y el la SADE Fritsche, me parece que es.
Le trajeron a. Recibieron hasta una misión diplomática de un país inventado, o sea, un montón de cosas.
Bueno, entonces, dentro de esto, se le están acabando a sí mismo, como que medio las opciones, y tal vez, no sé, ya digo, soy mal pensado en este sentido. Pensando en, voy a protegerlo a este man porque este man me va a servir en el futuro. Si yo gano, lo pongo a este man de nuevo. Y no necesito que esté quemado. Porque quieras o no, el ministro González. Yo hablo español, yo no sé.
Es con la ZF española. González.
Zorrillo, así, no sé. El ministro era técnico. Algo que la ministra Manzano, y creo que se vio y hubo una entrevista, me parece que era entre las Amazonas, no era completa. Ella no te puede hablar de cosas técnicas de electricidad porque ella es una abogada experta en temas ambientales. Ya, por eso fue a la cartera del Ministerio de Ambiente. Entonces, digo, no sé de qué forma podría ser que lo están protegiendo al exministro. Ahora, puede ser que hubo un creador de contenido que lo recomiendo, le hago una publicidad indirecta. Se llama Pelado Puro Chocolate, un ingeniero guayaquileño, que él hace contenido bizarro, comedia, y él hace una parodia de cómo toman las decisiones para el gobierno. Entonces dice como que, ñaño, hagámoslo por horas salteadas, así, que no tengan más de 2 horas seguidas. Y luego dice, oye, una mejor idea, cambiemos los horarios. Si decimos que se va a las 7, démosle media hora de esperanza y luego les cortamos. Y puede que sea así, puede que sea al azar, ¿no? Es como que tú tienes así una ruleta. O sea, ¿qué locura hacemos hoy?
¿Te acuerdas que habíamos hablado en unos programas anteriores de las bombas de humo? Bueno, sí. O sea, y en este caso, yo lo que sí veo es que le están salvando a Daniel Noboa. Él no ha frenteado el tema de la crisis eléctrica. Él no es ese fusible.
Él no ha frenteado ningún tema.
Ni siquiera el plan Fénix que él mismo ofreció, ¿no es cierto? Lo mandó a Félix. Ahí era el plan Fénix, no era el plan Fénix, sino el plan Félix.
Un error tipográfico.
Se equivocaron ahí. Vamos con el siguiente insumo, Edwin. Me parece que está súper interesante la charla, pero escuchemos lo que dice este arquitecto malo. Vamos a verlo entonces a continuación, querida.
Lo que nos expusieron, y le puedo compartir una data que pude recabar. Yo creo que es lo correcto y es un esfuerzo significativo. Hablamos de más de 1.500 megas que entrarían en operación en los próximos 6 a 8 meses. No me quiero hacer yo responsable ni tampoco soy vocero de ellos.
Ahí estaba Juan Pablo Malo, él es presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, y él estaba exponiendo qué es lo que el gobierno les ha ofrecido. Dice que en 8 meses... O sea, al inicio Noboa dijo que en 9 meses no había más apagones eléctricos, pero ahora les dijeron nuevamente, eso le dijo González. González dijo, en 8 meses ya no habrán apagones eléctricos.
Claro, o sea, nosotros ya habíamos comentado el tema de la ley, no más apagones, pero con este video me saltaron ya una vez que habíamos pasado la preproducción, por eso lastimosamente no tenemos el insumo, pero que en el debate Topic le increpa. Se prevé estiaje. ¿Cuál es su propuesta? Y él dice, tenemos un plan, 9 meses. Oye, pero Y algo más que me parecía importante de la intervención de Noboa, y recordaba que luego en otras preguntas, Noboa hacía énfasis en eso. Noboa siempre dijo que el problema no era la generación. Noboa decía que el problema era la transmisión eléctrica. Es decir, eso nosotros dijo. Generábamos hasta para salvar los Minions, o sea. Generábamos mucho. Y vemos que a la hora no es así.
No solo ya.
Luego vino la ley, luego vino la ministra correísta, luego vino que a Mazar le abrieron la compuerta que no existe. Y luego que sí existe, y luego fue una zarigüeya, y luego y ya, y el ministro, y todos se van, las excusas se van, Arrobo se fue, Goncalves se fue, ya mismo Noboa se va, Lazo se fue, que comenzó con él, y los apagones siguen.
Pero Lazo ya se fue. Escuchamos el siguiente insumo porque hay en cambio un análisis de por qué, van a escuchar esto, es muy interesante, porque se ha dicho, o sea, hay dos cosas técnicas que ya hemos escuchado por acá, es que la energía hidroeléctrica es la más barata del mercado. Estuve escuchando cifras. El Ecuador tiene una potencialidad hidroeléctrica de 25.000 megavatios. 25.000 megavatios de potencia tiene en solo energía hidroeléctrica. Y la energía eólica decían que tiene una potencialidad de... Perdón, geotérmica de 900 megavatios. Eso es lo que nos podrían dar fuentes de agua caliente de los volcanes. Serían 900 megavatios. Y dicen que eólica nos tenemos una potencialidad de 1500 megavatios. Sí, el campo Guayanaco allá en Loja está dando una potencia, pero creo que son apenas 150 megavatios. Escuchamos de qué es lo que dice al ingeniero Juan Pablo Malo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Escuchemos.
En esta necesidad de transitar en materia energética desde el sector productivo, también nos está pensando en el uso de otras energías alternativas propias, la energía solar, hablando ya de eficiencia energética.
A ver, el sector productivo cuencano ha hecho grandes inversiones en hidrogeneración, y eso es algo que probablemente no se conoce, uh-huh. Pero muchas de las empresas hemos hecho esfuerzos de inversión y somos autogeneradores. No es que nos hemos quedado sentados a esperar que nos den energía. Hay otras empresas que han ido por la energía fotovoltaica. El tema que tenemos que tener claro, Rosana, es que al final hay energías renovables y hay oportunidades en este país en todos los frentes. Pero hay una normativa que también ha impedido que el privado invierta, porque le hemos puesto odio al privado. Le hemos puesto todas las barreras posibles a que el privado no genere. Y obviamente, ahí yo creo que hay un gran cambio y una gran oportunidad para el país. Por otro lado, también hay que tener claro que, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, tiene sus particularidades y tiene sus oportunidades. Arrancar un horno y arrancar una demanda energética que requiere potencia con paneles solares no es viable. O sea, ese camino probablemente nos aleja, pero en cambio hay otros sitios en lo comercial, en lo administrativo y en el aporte que se puede dar en todas las infraestructuras que tenemos techadas para esos fines. O sea, yo creo que el problema aquí no está en la oportunidad que tiene el país, sino en desarmar la cantidad de trabas y de imposiciones que nos han puesto a todos en un...
Escuchábamos entonces a Juan Pablo Malo de la Cámara de Industrias de Cuenca y él dice algo, ¿no? Entonces se suma un poco a lo de la quema de Minions, pero tiene que ver con no puedes prender hornos con energía fotovoltaica porque es ineficiente, o sea, es muy demorado cargar las baterías y esa energía que es calórica para prender. Y hay una cosa más, decían que tú necesitas más o menos 2 horas para apagar un horno y 2 horas para prenderlo de nuevo, que se caliente de nuevo. El señor Malo es gerente de Greiman en Cuenca, por eso él habla de estos temas de que no puedes prender y apagar un horno así nomás. Si tú le apagas 10 horas, 12 horas, es imposible. Una de las cosas que había hecho González como algo positivo que decía en esta entrevista Juan Pablo Malo es que se les permitió negociar directamente con la empresa eléctrica qué horas van a hacer apagones o qué horas pueden hacer reducción de consumo o reducción de potencia, que es un poco más realizable y tiene menos impacto. Cuando tú, decían ellos, cuando tú prendes todas las máquinas al mismo tiempo en el parque industrial, tienes problemas. Decía, hay una cosa que es como muy fuerte. Si tú te acuerdas, en Ambato también hubo este corte de luz al parque industrial, Pero es curioso, en Quito y en Guayaquil el parque industrial es muy difuso. Y ese es un desorden en la construcción de las ciudades. Esto no ha pasado en ciudades como Ambato y Cuenca, que tienen muy definidos sus parques industriales a las afueras de la ciudad. Y justamente tú entonces puedes bajar la palanca o prender la palanca en este. Y ser ordenado en este caso es una desventaja para el parque industrial de la provincia de La Suave o de la provincia de Tungurahua. Eso con respecto a estos cortes de esta realidad, digamos así, lámpara de lo que ha pasado. En cuanto a... Pero por otro lado teníamos otro titular. Este titular tiene que ver con que ya empezó la campaña electoral 2025. Y ya tenemos ahí a figuras como Topic, que ya está haciendo publicidad. No sé si queremos hablar de eso o teníamos otro tema ahí.
No, sí, vamos a ir con Topic, que se sacó su traje de bombero, se puso un nuevo traje.
De futbolista ahora. Sí, multifacético.
La semana pasada estuvo con un traje tipo Iron Man, así, con un foco aquí en el pecho, en Carón de Leg, ¿no?
No puede ser.
Pero el que tenemos ahora es más coyuntural, puesto que hoy, que nos están escuchando, espero que nos escuchen en vivo, juega la selección.
Vamos entonces con ese insumo, con Topic.
Nos pondrás 1000 obstáculos, y uno a uno los superaremos. Nos podrás quitar la electricidad, pero nunca la energía para rescatar a nuestro Ecuador.
Escuchábamos entonces al candidato a la... Digamos candidato ya está, creo que aprobado.
Ya la inscripción ya está.
Pueden impugnarlo, pero el candidato ya es. Entonces no pueden ni siquiera rechazar esa candidatura. Pero hay una cosa que me pareció interesante, es que también el gobierno nacional, a su modo, ya está haciendo también publicidad.
Sí, yo solo quería acotar algo antes de... Porque nos vamos al siguiente insumo.
El siguiente insumo, sí.
Es para las personas que nos escuchan y no pueden ver, ¿no?, lo que se comparte. Y esto es algo como que Topic lo hace, parece. Al final del video pone algo solo en letras. Porque lo mismo pasó con las gallinas de cartón la vez pasada.
Sí, eso no lo vieron las personas que están escuchando en la radio. Claro.
Solo quería, y esto lo digo, y esta interrupción la hago en función de mi orgullo barcelonista... que pues recordar que el primer mandatario es del club Sport Emelec, ¿no?, del vecino de barrio. Y Topic al final le pone: ya en el CNE te ganamos 5-0. Entonces ahora te vamos a golear en el DC. Mencionar nomás para quienes no pudieron ver: 5-0, porque yo sé que te acuerdas y te duele. Ahora sí, podemos ir con el siguiente insumo.
Y ahí tenemos una imagen que es 05. Esta imagen va junto a este audio que vamos a escuchar a continuación, que tiene que ver con lo que el gobierno está anunciando sobre el tema de seguridad en el país. Digamos, ellos están frenteando varios asuntos públicos, entre ellos el tema de seguridad. Escuchemos entonces lo que dicen, pero va junto a la imagen siguiente.
Más de 90 delincuentes abatidos. De forma firme y bajo el uso legítimo de la fuerza, brindamos mayor seguridad a los ciudadanos. Este gobierno toma decisiones que nunca nadie tomó. No hay tregua para los narcodelincuentes. Con acciones decisivas que buscan devolver la paz.
El nuevo Ecuador.
Autorización número 2761. CNE, Elecciones Generales 2025.
Bueno, y hasta ahí esa publicidad, bueno, yo le llamaría propaganda del gobierno, ¿no es cierto? Ellos están anunciando cómo están actuando en contra de la seguridad, porque son dos ejes que van a estar en la campaña electoral cuando arranquemos este proceso, digamos, de dimes y diretes, seguramente, propuestas. Es más, en la edición anterior pusimos más o menos algunas de las propuestas de los candidatos, ¿no es cierto? Y ahí está el tema energético y el tema de seguridad. Hay algún candidato dijo: yo soy el experto en seguridad. Y ese era el planteamiento de Topic en la elección anterior: yo soy experto en seguridad. Ahora ya no es solo experto en seguridad, sino en temas energéticos, seguramente.
Y de fútbol.
Y de fútbol también.
Yo lo vi meter más goles que Ener Valencia en estas eliminatorias.
Es increíble cómo le mete un gol a un cartón que está ahí parado en el arco. No sé, yo te estaba contando que el Código de la Democracia tiene algunas regulaciones. Tengo que buscar exactamente dónde está, pero si tú escuchas al final de la publicidad, de la propaganda, dice autorización 2000 ni sé cuánto, 2600 ni sé cuánto. Yo te decía que eso sirve para hacer una contabilización de cuánto el Estado ha invertido, porque tenemos un candidato presidencial que es presidente. Y está claro. En las funciones del Estado y hay un tema de cuánta plata le estás metiendo ahora.
Sí, pero yo te decía que obviamente hay una regulación porque escuchamos todos el aprobado, autorizado por el CNE. Pero yo te decía que yo no entiendo por qué, ¿ya? Y tú me decías que había otra publicidad de una empresa pública del municipio de Guayaquil que tenía asimismo una regulación del CNE. Y asimismo yo no veo el por qué, tomando en cuenta que no estamos en campaña. Ya, la campaña inicia exactamente el 5 de enero.
Y la campaña oficial, pero ya está tópico. O sea, digo, ya la campaña electoral en términos tácitos ya arrancó.
Sí, pero a ver, tú no lo ves pues en el video. Mañana Topic te saca este video haciéndole goles en un canal.
¿De televisión?
De televisión.
Ah, eso ya es publicidad electoral.
Pero a lo que voy es que no puedes hacer todavía publicidad electoral porque no estás en los tiempos. Ergo, porque el CNE te autoriza una publicidad random, que para mí es random en el sentido de es una publicidad de cualquier cosa. Porque yo te leía, ¿no?, del Código de la Democracia, que incluso te dice que en el artículo 103, durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado. Es decir, esto que es del Ministerio del Interior no puede haber a partir del 5 de enero. Entonces, ya te digo, yo lo que no me cuadraba es por qué el CNE debe aprobar una publicidad. Que ojo, más allá de un tema muy personal, yo estoy en contra de las publicidades, de la publicidad de parte de cualquier gobierno, sean nacionales, municipales. Para mí todo eso es simplemente una forma de lavarse la cara a partir del erario público. Pero en general, ya te digo, a mí lo que me hacía ruido es el final. Porque si el CNE te autoriza eso, el CNE te lo... Porque recuerda, es Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos hablando de periodo de elecciones. Y no estamos todavía en eso. Es tanto así que recuerda que el 5 de enero es la fecha fatídica para el novoicismo, novoacismo, porque debe asumir la vice.
Claro.
Tanto no estamos en campaña, tanto él claro, no sí, es sí. candidato, él es todavía
sí,
presidente.
En términos legales, sí, digamos. O sea, es que tú tienes toda la boca embarrada de razón. O sea, ¿qué más te puedo decir? Pero hay una cosa...
¿Cómo decía tu tío?
Que estás con la boca embarrada en razón.
No, lo que me dijiste. Usted tiene razón, pero...
Ah, usted tiene razón, pero va preso. Lo que dicen los policías. Usted tiene razón, pero va preso. Pero, o sea, el tema es este. O sea, la campaña arrancó en el momento que ya comenzaste a escuchar de los precandidatos. O sea, eso ya va posicionando al candidato. O sea, de hecho, están haciendo sí. un proceso de mantenimiento de campaña. Entiendo lo que tú me decís.
Pero
sí,
a lo que voy es, o sea, aquí incluso 3-4 programas atrás hablamos que la promesa de las planillas eléctricas...
Claro, por supuesto.
Es campaña.
Eso ya.
Pero tú no ves a ese anuncio una autorización del CNE. O sea, ya te digo, porque el CNE no se mueve tampoco por... Ah, todos sabemos que... No, el CNE, porque tiene el Código de la Democracia, porque tiene el reglamento, el CNE debe moverse en función de la ley. Entonces, ¿por qué el CNE me autoriza una publicidad random si no estamos todavía en temas electorales? Es igual que es algo que voy a tratar de ahondar de cara al próximo programa, porque esto va a pasar. Ya
no, esto hay que seguirlo tratando, además que esto es algo que va a seguir. O sea, no es que porque le pongamos en el programa hoy, en la próxima semana ya no hay, suspenden la publicidad. Los gobiernos tienen que anunciar sus obras, dar a conocer, es parte de la rendición de cuentas. O sea, es dar cuentas de lo que están haciendo. Vamos con la siguiente. El siguiente temite, déjame poner la canción acorde para esto. Es que esto sí tiene. Esto pasó. La siguiente es una acción de pausa activa, de esas tan necesarias para los funcionarios públicos, que sucedió en la provincia de Pastaza. Veamos qué es lo que pasó en el siguiente reporte de un medio de allá de la provincia de Pastaza. Escuchemos.
Estaban estresados, cansados, era jueves, se acercaba un feriado y por eso tomaron la decisión de no trabajar. Son los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Amazonía que querían ver el partido de la Tri, pero no sin antes hacer una previa, o más bien, una pausa activa.
¿Están laborando los funcionarios? ¿No están laborando?
No están laborando.
¿Hoy no han laborado todo el día de hoy?
No, todo el día no han laborado. Están en una integración.
¿Integración?
Sí.
¿En dónde?
En la Shell.
¿En la Shell?
Sí, en las instalaciones. El pasado jueves no había nadie y esto alertó a los funcionarios de la Contraloría, que les cayeron en su pausa activa o en su farra bastante activos.
Solo un temita, ¿no trabajaron en ningún momento el día de hoy? Sí. ¿No se laboró todo el día? ¿En la mañana hasta qué horas?
Hasta las 8:30 de la mañana.
Ya, hasta las 8:30 laboraron y se fueron a la integración.
Sí. Jabas de cerveza, cigarrillos, que no pueden faltar, la música a todo volumen como si fuera un jueves universitario. Y los carros de la institución sin salvoconductos completaban este viernes chiquito.
Estaba acompañando personas de la Contraloría, me parece, ¿no?
Sí, sí. Una chica llega en ambiente por culpa de la bendita pausa que le gritaba a todo el mundo y estaba enojada. Le dañaron el tercer tiempo, decía. La policía también llegó para respaldar a los funcionarios de la Contraloría, a los que les echaban la culpa por haber dañado un día de descanso con sueldo, que los tenía llenos de alegría. Transmisión en vivo, la dueña del complejo que pedía a la policía retirarla a la prensa no querían que se difunda lo que todo el mundo presumía, que la relajación tenía un nombre distinto en los documentos internos autorizados por talento humano, por lo que muchos en lío se meterían al saber que habían abandonado sus oficinas para cambiar los escritorios por piscinas y las computadoras por unas cuantas cervezas, eso sí, bien frías. Unos arriesgaban a salir, otros preferían que la transmisión termine para luego abandonar el sitio, eso sí, enojados por la abrupta interrupción a sus ocupaciones laborales. Al final, los vehículos a los patios de la Contraloría, mientras un silencio en la Secretaría de la Amazonía, que con la excusa de una pausa activa dejaron sus puestos de trabajo para activos y con pausa bailar hasta abajo, derrochando tremenda algarabía. ¿Es la pausa activa o son los activos en pausa? Jefferson Santos, Portada TV.
Escuchamos entonces este reporte de Portada TV. Y agradecemos este aporte a este programa. Y bueno, yo estaba poniendo de fondito porque es la música, está, le calza perfecto, aparece. Y esta, de esto se trata, esta realidad lámpara. Porque eso ya me parece, puede ser muy chistoso, pero es un abuso. Es un abuso de la burocracia. Es un total abuso, sí.
Son funcionarios lámpara.
Son funcionarios lamparosos, de estos que les gusta ser figureteados. Vamos con el siguiente evento que vamos a... El siguiente insumo que vamos a publicar tiene una cortina musical propia. Quiero dejar el acorde y aquí vamos, mi querida Angie, con esto que suena...
Se armó el despelote.
Voy a repetirlo ahí.
Se armó el despelote.
Ahí de frente vemos a los dos integrantes de este meme que hemos producido acá en la producción, valga la redundancia, de este programa. Ustedes ven, a la izquierda está Daniel Noboa condecorando a su padre Álvaro Noboa Pontón. Y por eso les decíamos, Noboa B, Daniel, condecora a Noboa A.
En Alvarito. En el Bananaverso.
Esto es el Bananaverso condecorativo. Es un meme que hemos producido para acá. Esperamos sus comentarios. Si alguien tiene alguna objeción, alguna crítica constructiva, también con mucho gusto.
Pero digamos, sugerencia del siguiente político.
Sí, sugiéranos. También podemos memear a un montón de gente. Así es que sugiéranos, por favor. Con mucho gusto estaremos dando oídos a esas sugerencias memesísticas. Este fue el Bananaverso con nuestro querido Alvarito Noboa, que dice que...
Se armó el despelote.
Y hace rato que se armó este despelote. Sin luz, a veces sin agua.
Ahora es un despelote a oscuras.
Brindemos.
Claro, brindemos.
Gritemos
también, claro, por supuesto. Esto lo crea un DJ guayaco. Él se llama, ¿cómo era? Acolite.
DJ Acolatrónico.
Acolatrónico, sí. Le damos el crédito también al DJ Acolatrónico, que ha generado este beat de música electrónica. Bueno, hasta aquí esta 11ª edición de Realidad Lámpara. Les acompañaron en la producción nuestro querido compañero Edwin Narváez. Agradecemos también a Angie Mora Noguera, que estuvo en los controles. Y quienes habla aquí, Javier Macas de Anderica. Les dejamos con ese bonito meme verso. Bananaverso.
El meme del Bananaverso.
El meme del Bananaverso. Si quieren compartir, hagan una capturita de pantalla ahí en su teléfono y compártanlo también. Tú decías que te pueden pedir el meme en tus redes sociales. ¿Cuál es tu... ¿Qué? ¿Instagram? ¿Dónde lo pusiste?
Lo subí a Instagram, arroba Edwin Narváez 17, una sola N. Bueno, ya en las próximas ediciones vamos a pinear ahí mis redes. Pero sí, hay memes que entenderán por el espacio de la radio, que siempre se agradece, pues no es acorde, ¿no? Pero uno tiene un poquito menos de filtro en sus redes personales.
Bueno, ahí está. Nos despedimos hasta la próxima edición, la próxima semana, el próximo martes, en otra edición de Realidad Lámpara.